Bienvenidos. A esta hora, por la emisora cultural Universidad de Antioquia, Sistema de Radio Educativa, usted tiene una cita con los especialistas de la Universidad de Antioquia en los radioconsultorios. Este es un canal directo del saber universitario con usted. Sintonícenos y participe en directo con sus inquietudes. Estos son los radioconsultorios.
Muy buenos días. Estamos en otra entrega más de este espacio de los radioconsultorios de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia, Sistema de Radio Educativa. Los lunes está al aire este espacio de la Facultad de Odontología de la Universidad de Antioquia a las 10 de la mañana. Y traemos distintos expertos, especialistas en todos los temas que tienen que ver con la salud oral. En esta oportunidad está nuevamente con nosotros en este programa, en la parte técnica, Dagoberto Paternina. En este espacio hoy tenemos nuevamente a David Francisco Gómez Gil. Él es odontólogo, ortodoncista del CES, subespecialización en ortodoncia quirúrgica y de pacientes con necesidades especiales de la Rush University, profesor titular de la Universidad de Antioquia. También nos acompaña en la presentación de este espacio Carlos González y en la coordinación académica Claudia Campuzano. Profesor David Francisco Gómez, muy buenos días, bienvenido nuevamente a los micrófonos de la emisora cultural. ¿Cómo ha estado?
Muy bien. Saludos a todos los oyentes.
Retomemos los temas que usted nos ha venido trayendo con todas estas necesidades especiales de los pacientes que usted atiende y también promueve dentro de la Facultad de Odontología. Hagamos un recorderis de qué lo que hemos hablado en temas anteriores.
Bueno, la vez pasada habíamos hablado de las diversas posibilidades de tratamiento que tienen los pacientes que en este caso sufren labio y paladar hendido unilateral o bilateral. Hablábamos de pacientes que simplemente tienen, o mejor dicho, tienen un problema que es en el labio, pero que al reparar el labio se puede con el debido tratamiento llevar a una buena finalización de tratamiento sin mayores inconvenientes. Pero hay otro tipo de pacientes los cuales no solamente requieren ese tipo de intervención, o sea, el cierre del labio y después el cierre de la parte interna del alvéolo, sino que también requieren otro tipo de abordajes debido a diferencias que incluyen crecimientos ya sean excesivos en la mandíbula o falta de crecimiento en el maxilar o ambos.
Recordaba que estos tratamientos pueden empezar desde muy niño, ¿no? Que su éxito radica en detectar esto y acceder a todo el ciclo en los sistemas de salud de una manera adecuada.
Eso es correcto. Por lo general, nosotros o la propaganda nos dice que en 20 minutos un cirujano le puede cambiar la vida a un niño. Y eso es un eslogan de propaganda.
De propaganda, sí.
Pero la verdad es que es mucho más complejo lo que tenemos que tratar. Porque si bien en la parte inicial los tejidos blandos son muy importantes para lograr un inicio de tratamiento de la mejor manera, es cuando ubicamos todos los dientes, y en particular los dientes permanentes, en sus posiciones correctas, con una buena estética facial que favorezca que el individuo se pueda incorporar a la sociedad pues en un momento determinado.
Bueno, en ese aspecto, pues retomando un poco el tema que hoy pues nos convoca, precisamente tenemos pues uno de los casos exitosos que se han manejado en atención extramural del posgrado de odontología de la Facultad de Odontología. Precisamente cuéntenos un poco en qué consiste todo este proyecto, este programa que tiene la Facultad de Odontología de la Universidad de Antioquia.
Bueno, este programa está montado en colaboración con la Fundación Clínica Noel, en la cual llegan pacientes con diferentes diferencias craneofaciales, en especial labio y paladar hendido, de todos los rincones de Antioquia. Entonces, la facultad colabora con este programa de odontología especializada que tiene la fundación para brindar no solamente ortodoncia en todas las gamas, sino también servicios de ortodoncia quirúrgica que son necesarios para el buen manejo y el buen desempeño de esos pacientes, tanto en la parte de cirugía como para apoyar otro tipo de procesos que interdisciplinariamente llevamos dentro de esta unidad.
Entonces le han ayudado a muchas personas en ese, en todo este proceso, ¿no? Ese es un éxito de alguna manera para un resultado que se puede mostrar a la sociedad.
Sí, y no solamente, o sea, para tratamiento de los pacientes, para ayudarle en todas las esferas del espacio, que es, digamos, la parte principal de el sentido que tiene este programa, sino también para enseñarles a nuestros residentes que hay algunos manejos que se salen de la parte de odontología, de ortodoncia, que requieren un manejo especial por la parte del tratamiento que se le da integral a estos pacientes.
Uh-huh. Bueno, en ese contexto, pues, de todas maneras, el aporte desde su punto de vista laboral ha sido, pues, también con todo un equipo interdisciplinario, ¿no?
Sí, o sea, yo no sería o no podría decir que tengo unos buenos resultados, sino que el equipo que tenemos en la Clínica Noel es el que lleva a cabo todos estos resultados de la mejor manera y con las mejores intenciones para el bienestar de nuestros pacientes.
Pues sí, en este sentido, pues entrando un poco en materia, se sabe que el labio hendido o con paladar, con o sin paladar hendido, pues es solo una característica adicional de las condiciones de mordida de los distintos pacientes. Se tienen diversos tratamientos para los diferentes niveles de complejidad. ¿Esto cómo lo podemos explicar?
Bueno, como les había mencionado anteriormente, muchas veces el labio y paladar hendido solamente es una característica que, bien tratada, pasa desapercibida en una buena parte de la población. Pero en algunas ocasiones, al labio y paladar hendido se suman problemas que vienen derivados de la misma condición genética. Uh-huh. Entonces, estos problemas pueden generar unas restricciones de crecimiento bastante importantes, sobre todo en el crecimiento del maxilar, que es el maxilar que se ve más afectado. Entonces, como se ve más afectado, las restricciones no solamente son en sentido anteroposterior, sino también en alguna manera en sentido transversal y en sentido vertical, que afectan de manera importante las condiciones de los pacientes.
Y en ese caso, pues de alguna manera hay de todas maneras una alerta. Ustedes cuando están en el tratamiento hay de todas maneras algunas situaciones que precisamente se salen de lo común.
Sí. En esas situaciones no solamente tenemos la cirugía ortognática como una opción importante para trabajar desde el punto de vista ortodóntico y quirúrgico, sino que también debemos depender de algunos procedimientos alternativos que han sido introducidos a lo largo del tiempo para darle soluciones precisamente a esos problemas y que dejan al paciente con unas condiciones faciales muy favorables para el resto de su vida.
Puede mencionar algunos casos, digamos, que en qué casos son de todas maneras manejables y cuándo hay de pronto un casos más especiales, más fuera de lo común.
Pues cuando la corrección quirúrgica requiere una cierta cantidad de milímetros en adelante, cuando básicamente estamos hablando de 5 más milímetros, que es como lo que podemos lograr con una buena cirugía ortognática, en esas condiciones debemos pensar en estos procedimientos alternativos como son la distracción osteogénica.
Sí, y en ese caso, de todas maneras, hay unas situaciones en las cuales pues hay algunos pacientes que requieren un tratamiento pues especial, ¿no? Y que de todas maneras existe ya la posibilidad y la tecnología entonces del equipo humano y técnico aquí en nuestra ciudad.
Sí, esos pacientes requieren pues no solamente el conocimiento que en este momento lo tenemos pues acá para que se sumen la ortodoncia y la parte quirúrgica para desarrollar estos procedimientos alternativos, sino también pues necesitamos pues el apoyo y digamos la paciencia de los pacientes para llegar a cumplir a cabalidad con este tipo de procedimientos.
¿Y el acceso a través de las distintas EPS, cómo se logra?
Bueno, esa es una buena pregunta. Las EPS, sobre todo en Antioquia, que ha sido, digamos, uno de los sitios líderes en el manejo de estas diferencias craneofaciales a nivel nacional, ha logrado establecer con las diversas EPS los diversos tipos de tratamiento, explicando ante la parte administrativa, ante la parte directiva, que realmente, primero, no es un tratamiento meramente estético, sino que es un tratamiento necesariamente funcional para mejorar todas las capacidades de la vida de los pacientes, no solamente pues a nivel estético, como decía antes, sino también a nivel laboral y precisamente para devolver a la sociedad el paciente que tenga todas estas características, sino también que tenga apoyos en las diversas modalidades que también tratamos en la Clínica Nobel, que son por la parte psicológica y por la parte fonoaudiológica, para entregarle a la sociedad de vuelta un paciente completamente rehabilitado.
Pero son de todas maneras varios años, ¿no? Esa es como una de las, de pronto, de las críticas o de los peros que puede encontrar un paciente en su tratamiento, porque es largo el tratamiento y sabemos a veces lo complicado que es sostener de pronto una afiliación en un caso determinado.
Y esa es muy buena pregunta. Lo que sucede es lo siguiente: a pesar de que se pudiera tratar tempranamente los pacientes, que sería, digamos, lo que uno pensaría que sería el ideal, lo que sucede es una cosa muy paradójica, y es que el paciente va creciendo y se generan nuevas necesidades de tratamiento. A su vez, todos los tratamientos no se pueden realizar adecuadamente en una misma intervención, sería demasiado largo, y los tejidos tienen diferentes grados de maduración. Entonces, hay que trabajar con esos grados de maduración de los diferentes tejidos que conforman la parte facial y la parte intraoral de los pacientes para darles el tratamiento que se merecen en el tiempo indicado.
Uh-huh. Bueno, hoy tenemos también un invitado y que has recibido también, pues ha sido afortunado pues en esos tratamientos, ¿no? Y me gustaría, profesor, que usted lo presentara y que también nos saludara a nuestro invitado en este día del radioconsultorio de la Facultad de Odontología. ¿Por qué decide traer hoy a un paciente también a nuestro espacio?
Bueno, el día de hoy tenemos con nosotros a César Castaño.
Buenos días, ¿cómo están todos?
César, ¿cómo está?
Muy bien, ¿usted cómo está?
Muy bien, muy contento de tenerlo aquí en estos micrófonos de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia para que nos cuente su experiencia, su tratamiento. No sé si el profe tiene como la historia o que nos la cuente él, no sé cómo hacemos el contexto para ubicar a nuestros oyentes.
Bueno, la historia conmigo comienza más o menos en el 2015,
sí, algo así.
Cuando empezamos pues a llevar a cabo el tratamiento, pero la historia de César comienza
desde a los 3 días que yo nací. Empecé con la clínica Noel. A los 3 días empecé con la clínica Noel, que es donde me han tratado literalmente desde el nacimiento. Uh-huh. La primera cirugía fue a los 3 meses. Desde ahí me han hecho cirugías hasta el día de hoy. Llevo alrededor de 13 cirugías. Ha sido un proceso, como decía el doctor David, largo, pero creo que todo ha valido la pena hasta el momento.
Qué bien. Y en ese trasegar por todos estos especialistas médicos, de todas maneras, ha habido momentos complejos, pero también momentos muy satisfactorios, ¿no?
Claro que sí, momentos complejos, pues en cirugías que han sido bastante duras, cirugías que la recuperación han sido de meses, pero al momento pues como ya de finalizar la cirugía o el procedimiento, se ven realmente cambios, yo diría, drásticos.
Uh-huh. Contémosle cómo es esa parte de cuál es el antes y el después del caso.
Bueno, con César empezamos con un problema que es bastante común en nuestro medio, que es una persona con una mandíbula prominente. Pero la mandíbula prominente se debía a que el hueso del maxilar, o sea, el maxilar es el hueso de los que conforma los dientes de arriba, uh-huh, era un hueso que estaba corrido hacia atrás. Entonces, esa diferencia con un maxilar, con una mandíbula que es de tamaño normal y un maxilar que no había crecido lo suficiente, nos daba las características de que él era un paciente que necesitaba en cualquier, pues, o sea, una persona que no haya tenido mucho contacto con la parte odontológica, que necesitaba un retroceso de la mandíbula. Hacer esto hubiera sido un error, porque en el caso de César, quisiera que lo vieran, César es una persona pues de 1,78 de estatura, una persona grande, fornida, y reducirle el tamaño de su cavidad oral y reducirle el tamaño facial hubiera sido un error en este en este caso.
El momento en el cual, ¿qué le cuentan sus papás, sus padres de cómo empezó todo el tratamiento? ¿Qué dijeron ellos? ¿Cómo fue esa decisión para empezar el tratamiento?
Para mi mamá, al momento de yo nacer, fue como un shock, porque no caía en sí como por qué había pasado eso. Estuvo como, no sé, se pondría triste, no sé, en el momento bien que lo que ella habría sentido. Mi papá fue el que tomó como las riendas, y la calmó, le dijo que todo tenía solución. Los médicos también le dijeron que había solución. Incluso ese mismo día me remitieron a la clínica Noel, que a los 3 días me atendieron. A los 3-4 meses, como te dije, fue la primera cirugía, y de ahí para adelante todos luchando, mis papás, yo y los médicos que me han atendido siempre.
¿Cuándo tomó usted conciencia de la situación? ¿Cuándo recuerda usted ese tomar conciencia de que también tenía que vincularse a ese esfuerzo de tener una meta?
Pues la verdad, yo desde muy chiquito pues caí en cuenta con tantas cosas, porque es que yo tenía terapias de lenguaje desde los 4 o 5 años que tengo memoria, sí, en la clínica Nobel con el doctor Felipe, tenía cita literalmente día por medio. Si no era el fonoaudiólogo, era el otorrino, era el cirujano, era el odontólogo, el ortodoncista o diferentes especialistas que me atendían. Uh-huh. Entonces, pues, fue algo como, la verdad, no me dio duro porque es que nací con eso, entonces no, pues estaba siempre acostumbrado a algo así. Uh-huh. Y para la vinculación a la sociedad fue muy, pues yo siempre soy una persona extrovertida, es una persona que nunca he sentido eso como una debilidad, uh-huh, sino que normal, yo siempre viví una vida tratando de pues que eso es como pues no es un problema, sino como algo con lo que yo nací, pues con lo que he luchado, y gracias a Dios hasta el momento todo ha salido súper bien.
Claro, una condición, ¿no? Podemos, ¿qué quiere agregar, profe?
Con relación a lo que decía César, y me parece muy importante mencionarlo, es que en Estados Unidos y en otras partes del mundo, las personas que en algún momento fueron tratados por estos equipos interdisciplinarios han llegado a ser tratantes de esos equipos y han cambiado la manera como ellos mismos se refieren a este problema de salud. Para ellos no tienen una enfermedad o no tienen una, como se mencionaba anteriormente, una anomalía. Uh-huh. Ellos tienen una diferencia. Y las diferencias, pues, o sea, podemos tener, o sea, si valga la redundancia, podemos tener una diferencia de conceptos entre tú y yo, pero eso no nos hace menos personas. Uh-huh. Es lo mismo que se refiere a la diferencia craneofacial que presenta César. Esa diferencia craneofacial, como él mismo lo expresaba, no lo hizo menos persona, no lo hizo menos importante ante la sociedad y permitió que él se desarrollara y pudiera compartir y desarrollarse en el entorno que él se mueve.
Claro, ¿qué sucede si no recibe el apoyo de la familia, el tratamiento, la atención? ¿Cómo sería la calidad de vida de César en este momento?
Pues, o sea, yo creo que el apoyo de la familia, y eso también es una cosa que muchas veces en otras latitudes y en otros sitios, el apoyo de la familia no es tan permanente como en las familias antioqueñas. Sería una dificultad adicional al tratamiento. O sea, no digo que no se puedan lograr resultados importantes cuando no se cuenta con el completo con la completa condición de la familia, como nos expresaba César, pero la familia, y en este caso, y pues doy gracias a Dios que estamos aquí en Antioquia, que realmente tenemos una familia cercana que es bastante importante y que nos ayuda a enfrentar todos estos procesos en familia, como les decía anteriormente, no hubiéramos logrado o se hubiera logrado mucho menos de lo que hemos logrado hasta el momento con César.
Uh-huh. O sea, su calidad de vida sería inferior. ¿Usted cómo se imagina la vida de César en ese sentido, sin haber recibido los tratamientos y el apoyo por parte, pues, de la familia y de las instituciones médicas?
Pues realmente, si tomamos eso en cuenta desde el momento del nacimiento, pues sería muy difícil, porque es que no es solo como parte estética, digamos, un labio leporino o algo así, sino que eso también venía vinculado con el paladar hendido. Entonces se dificultaría para comer, se dificultaría para hablar, se dificultaría para muchas cosas que uno hace diariamente.
Uh-huh. Bueno, ¿cómo fue el proceso de adquirir lo de la, mencionabas ahora lo de la terapia del lenguaje? ¿Cómo fue ese proceso de aprendizaje de hablar, de aprender a comunicarse con el habla?
Pues la verdad, era algo muy constante, no puedo decir que fue fácil, no, porque nada de esto ha sido fácil, todo ha sido luchando, todo ha sido con esfuerzo, todo ha sido como se dice por ahí, con cañaña. Entonces, se han sido muchas, muchas miles de terapias de lenguaje, horas, no solo en cuando iba a consulta, sino en la casa. Entonces me mandaban a hacer también terapia en la casa, me mandaban a hablar con paletas de paletas la lengua, para así como ejercitar tanto la garganta o la lengua, o como, no sé cómo explicarlo bien, pero en fin, es
muchos ejercicios,
exactamente, muchas cosas para poder hasta el día de hoy hablar como habla en el momento.
Claro, y se lee perfectamente todo lo que habla, y esa expresión oral de todas maneras es muy importante para la correcta adecuación en la vida. ¿Cómo,
claro,
sí. ¿Cómo fue ya esa parte de del bachillerato? O sea, ¿en qué año está en este momento?
No, yo ya me gradué, tengo 21 años, ya también me acabé de graduar como auxiliar de enfermería, también pienso seguir estudiando y seguir adelante.
Exacto, como todo ese proceso lo logró también porque pudo estar en los años... Claro. Que generalmente están los jóvenes en los mismos años.
Claro, en la terapia del lenguaje sí fue, digo yo, por ahí hasta quinto de primaria, tendría yo por ahí 11, 12 años, y ahí el doctor dijo, este man ya habla bien, ya lo puedo soltar por fin. Claro que las terapias del lenguaje al principio, como te decía, eran día por medio, 2-3 veces a la semana, luego fueron disminuyendo, luego eran mensuales, luego fueron cada 6 meses, un año, hasta que ya finalizamos el tratamiento con fonoaudiología.
Y en las distintas operaciones, ¿no lo incapacitaba mucho para de pronto asistir al colegio, todo eso?
Claro que sí, en todas las cirugías mínimo era un mes de incapacidad, entonces era un mes que yo dejaba de asistir. Yo siempre he sido muy juicioso como con el tema disciplinario y académico con el estudio, entonces tenía compañeros, tenía amigos que me llevaban los cuadernos, me atrasaba, hacía las tareas, estudiaban, y en el colegio pues también me colaboraban los profesores, entonces ya me conocían y me colaboraban con todo.
Es el valor del compromiso, ¿no? Es de tener el ímpetu de superar las dificultades, profe.
Sí. Es evidente que cuando uno se enfrenta a estas situaciones, uno tiene dos posibilidades. O se deja vencer por la dificultad. O sea, yo considero que acceder a un tipo de tratamiento y hacer ese tipo de tratamientos, sobre todo en, digamos, en el grado de compromiso que le pusimos a César, es un tratamiento que por lo general el paciente puede decir francamente que no acepta ese tipo de tratamiento, y que le ofrezcamos una opción o una alternativa mucho menos comprometedora y que lo deje relativamente bien en términos generales, pero no con todas las condiciones como nosotros vemos que quedó César. Pero ese tipo de alternativas o ese tipo de tratamientos también viene influenciado por ese entorno familiar, esa parte de querer hacer las cosas bien, querer hacer las cosas de manera correcta para lograr una alternativa o un logro superior. Y eso fue lo que logró César. O sea, él logró, frente a todas las alternativas de tratamiento que se les pusieron en su momento, él escogió la alternativa que mejor se acoplaba a sus condiciones faciales, a sus condiciones orales y a sus condiciones de vida, y él asumió ese reto con valentía.
Claro, valentía, yo creo que esa es la palabra. César, en ese también en ese tratamiento, ¿qué otros profesionales de la medicina tuvo también mucha relación?
Con cirugía plástica, yo creo que con los que más he tenido ha sido ortodoncia y cirugía plástica. Doctor David ha trabajado conjuntamente con el doctor Andrés Urrego, también de la clínica Noel, y para mí han sido las dos personas más importantes en mi tratamiento, y también por ¿por qué no decirlo?, en mi vida, porque literalmente me la han cambiado.
Sí. Entonces también vivía mucho en los consultorios de ellos.
Claro.
Aparte del fonoaudiólogo.
Aparte de fonoaudiología y aparte de otorrinolaringología, con cirugía y ortodoncia, he estado casi siempre.
Ahorita hablábamos de las dificultades de las EPS. ¿Tuvo, tiene alguna queja o siempre fue óptimo las citas, los medicamentos, todo eso?
Bueno, al principio yo estaba con Comeva cuando nací, eso fue hace alrededor de 20 años, estaba con Comeva, pues mi mamá tenía tutela integral, tenía desacato, bueno, un montón de cosas.
Fue complicado Comeva, empezar entonces con eso.
No, Comeva al principio era demasiado buena, me dieron todo, alrededor del 2017-2016 Comeva empezó a fallar, y entonces ahí vino la cirugía que comenta el doctor David ahorita, que era la cirugía osteogénica, una cirugía que era de muy alto valor porque se procedía con un aparato que tiende a valer alrededor de 100 millones de pesos, un aparato que está hecho de titanio, más lo que valía la cirugía, más lo que valía pues todos los gastos posquirúrgicos. Entonces yo estuve alrededor de 3 años luchando con esa cirugía y nunca la llegó a dar Comeva. Gracias a Dios, pues Comeva como que finalizó y me pasaron de PS a Salud Total, que mi mamá también ahí puso una tutela, y gracias a eso se dieron la cirugía y han venido antes ya todas las cirugías. Pero la única queja que yo tuve fue alrededor de esos 3-4 años que yo pensé que me iba a quedar estancado y no iba a seguir con el tratamiento.
En ese vida escolar de bachillerato, el apoyo de, a veces se habla mucho del bullying. Ajá. Y de todo ese tipo de cosas, ¿cómo le fue con esa parte social de la integración social?
Yo creo que gracias a Dios, como te comentaba ahorita, he sido una persona con una autoestima muy alta, he sido una persona muy segura de mí misma, y por eso es como lo que tú le demuestres a las personas, ellas se van a tratar a ti. Si yo vengo con seguridad a hablarte a ti y vengo con imponiendo respeto hacia ti, que tú me respetes hacia mí, no va a pasar nada malo. Entonces, gracias a Dios, nunca llegué, y menos en bachillerato, llegué a sufrir bullying. Antes tuve una vida social muy activa. De pronto, en tercero o cuarto, sí llegué a tener como bullying, pero como mismo te decía, yo llegué y frenaba eso, porque pues creo que no es justo tratar a otra persona mal por la condición física, porque es que creo que nadie es perfecto en esta vida y todos tenemos diferentes condiciones físicas. Entonces eso no, creo que uno debe respetar demasiado eso y dejar en claro el respeto tuyo hacia mí y mío hacia ti.
En ese caso, ¿qué puede añadir, profesor David, en esa condición de la parte psicológica, anímica de los pacientes que reciben los tratamientos?
Pues yo creo que lo que dijo César es, o sea, no tengo nada que añadir, porque ese ejemplo o esa condición que nos acaba de demostrar César es precisamente lo que hablaba ahora de diferencias. O sea, puede que tengamos diferencias físicas, diferencias de conceptos, diferencias, y la diferencia no me hace ni más ni menos persona, me pone al igual, no por encima, pero tampoco por debajo. Nos pone igual, en igualdad de condiciones, para que nos tratemos como iguales, y eso es lo que estamos buscando pues en la sociedad. O sea, que pues obviamente que cada persona pueda desarrollar lo que tiene en la medida de las capacidades, pero que no se crea que porque desarrolló más o porque desarrolló menos sea menos persona.
En los distintos pacientes que están trabajando en la clínica Noel, que están en procesos como el que satisfactoriamente tuvo César o está teniendo César ya, en ese sentido, ahí también ese ese apoyo de cómo reforzar esa autoestima, de adquirir, de que el paciente adquiera la seguridad necesaria con apoyo psicológico, psiquiátrico también.
Sí, o sea, de hecho, en la Clínica Noel hay un programa muy bonito que es llevado a cabo por las psicólogas de la Fundación Clínica Noel, que se llama Proyecto de Vida. Ese proyecto de vida va mucho más allá de lo que nosotros como tratantes, ya sea en la parte de intraoral con la parte de ortodoncia o en la parte de cirugía, pueden hacer, sino que ellas están encargadas de llevar al paciente a que encuentre algo o que encuentre sentido a su vida. Y eso, digamos, en el gran esquema de cosas, es mucho más importante que tener una cara bonita o tener una sonrisa agradable o tener una función oral impecable. Eso es lo más importante, que encuentren sentido a la vida desde su diferencia, desde la diferencia, cómo se puede establecer como todas esas cantidades de digamos de interacciones que logran hacer un ser humano como igualmente como pues es ustedes, como soy yo, y que le aportamos igualmente a la sociedad.
Bueno, César se vuelve también un líder en ese aspecto, de pronto con otros pacientes, ¿cierto? Usted también seguramente ha tenido la posibilidad de hablar con chicos y chicas, pues, que están de pronto en etapas iniciales de los tratamientos.
Claro que sí, he tenido oportunidad de hablar con algunas personas que les van a realizar procedimientos que a mí me han realizado, pues me dicen que cómo ha sido, que se ha sido difícil, que se pregunta mucho si duele la recuperación, cosas así. Pero realmente yo les digo que esto es de compromiso, más que todo. Compromiso contigo mismo y que le hagan, porque es que la cosa es hacerlo, intentarlo, y les aseguro que el cambio lo van a tener.
Muy bien, estamos conversando hoy precisamente con el doctor David y también César, paciente, de esta situación de palabra hendido y de todo lo que ha sido el éxito de las distintas operaciones y de todo este trabajo que realiza la Clínica CES, también en unión con la Facultad de Odontología de la Universidad de Antioquia. Vamos a hacer una breve pausa y ya continuamos.
En la programación de la emisora cultural Universidad de Antioquia, variedad y contenido para escuchar y conocer. Aprenda sobre el uso racional de los medicamentos para mejorar la salud. Escuche todos los martes a las 10 de la mañana el Radio Consultorio Química Farmacéutica. Los profesionales de la Universidad de Antioquia resolverán sus inquietudes sobre los medicamentos y su uso correcto. Téngalo en cuenta, martes 10 de la mañana.
Las tardes tienen color desde las subregiones de Antioquia.
A esta hora, en la subregión cafetera.
La actualidad.
Su vivienda, a esta hora en el Río Grande de la Magdalena.
Los personajes y las historias.
Desde la ciudadela del siglo XXI.
En color local. De lunes a viernes a las 2 de la tarde.
Hoy es noticia en el Urabá.
Con el sello del periodismo profesional de la emisora cultural Universidad de Antioquia.
Fuerte calor en Santa Fe de Antioquia.
Color local.
Soy Eliana Hernández desde el Bajo Cauca.
Muy bien, estamos hoy en este espacio del radioconsultorio de la Facultad de Odontología presentando un caso bien interesante de César Castaño, paciente que ha estado durante muchos años en tratamiento precisamente para superar este asunto de las distintas operaciones que ha tenido a lo largo de la vida. Hoy conversando también con David Francisco Gómez Gil, odontólogo ortodoncista de la clínica CES y subespecialista en ortodoncia quirúrgica y de pacientes con necesidades especiales Rush University, profesor titular de nuestra facultad. Profesor David, en ese sentido, pues podemos mencionar el procedimiento, lo que falta, o cómo integró usted en este equipo, cómo le ayuda a César en ese proceso, en el caso específico de él.
Bueno, yo estoy ya con César terminando pues la última fase de tratamiento de ortodoncia. Ya él tiene programado que apenas terminemos ortodoncia, hacerse algunos procedimientos ya por la parte final de procedimientos quirúrgicos. Por lo general, todos los pacientes llevan una rinoqueiloplastia al final de tratamiento, y lo hacen los cirujanos así porque todos estos procesos, o sea, los procesos de cambio de cirugía ortognática y de distracción osteogénica producen cambios faciales muy importantes que alteran las condiciones de los tejidos blandos también. Entonces, mal haríamos nosotros en remitirlos para la cita de cirugía plástica, sabiendo que deben seguir el debido proceso, valga la redundancia, para realizarse esos procedimientos una vez que todos los otros procedimientos ya estén listos. Es como poner la cereza al pastel, lo último que van a hacer los cirujanos plásticos, sobre todo en el caso de César, para organizarle la nariz y ya dar por concluido el tratamiento pues exitoso que nos cuentan el día de hoy.
César, ya cómo se siente de alguna manera ya viendo como ese fin del tratamiento después de 20 años?
La verdad, pues he estado muy contento, aunque ya solo falta una cirugía que sería la rinoplastia. He visto ya pues prácticamente todos los cambios que necesitaba ver, que al final del camino realmente vi la luz, vi que sí valió la pena, que esto, aunque fue muy difícil, todo lo que luché, todo lo que me aguanté, a lo último, todo valió la pena. Incluso las últimas cirugías, las últimas dos cirugías que me hicieron, porque la mayoría de cirugías al principio, como decía el doctor David, esto es un tratamiento que la verdad vos no vas a ver frutos al principio, porque todas las cirugías principales van internas, no vas a ver un cambio estético, digamos, importante con las cirugías principales. Las cirugías ya que vos ves cambios estéticos son las finales. Las últimas dos cirugías que me han hecho son las que yo digo que me han cambiado como la forma del rostro, que fue como la antepenúltima, que fue la cirugía del maxilar, que lo corrieron hacia adelante, y de ahí me hicieron la cirugía del labio superior, y ya sigue esta como que la rinoplastia. Entonces mira que son como 13 cirugías que llevo, y las que te digo que son como estéticas son como las dos últimas, y ya la última que la que me van a hacer. Entonces es un camino largo que uno no puede ver como cambios rápidamente.
Bueno, ¿cómo le fue con todos los, propiamente la odontología como tal, los dientes, en ese sentido porque pues si en el caso pues de la vida cotidiana pues hay veces es difícil a veces el cuidado de los dientes, ¿cómo le fue a usted? Me imagino que lo valoró más, o tuvo ¿cómo fue esa relación suya con los dientes?
Pues la verdad, desde muy chiquito pues yo me he sentido como muy normal con los dientes, no sé, desde muy chiquito también tuve muchos aparatos, diferentes tipos de aparatos internamente en los dientes. Llevo con brackets en los dientes superiores alrededor de 7 años, no sé. Los inferiores me los pusieron hace como 5, 8 meses. Pero realmente no es como que haya sufrido mucho con los dientes.
O sea, las caries casi no. ¿Cómo se la va con las caries?
No, bien. Trato de cuidarme ahí lo que más pueda.
Yo quería comentar algo, y es con relación a diferentes opciones de tratamiento que le damos a los pacientes. En cierta oportunidad, a César, por motivos pues que se salen pues
de la conversación,
él fue evaluado por otro equipo de profesionales, y estos profesionales le ofrecieron un tratamiento que en manos de ellos pues podía haber funcionado perfectamente, que era sacarle los dientes de adelante y reemplazárselos por implantes y armarle sus características faciales a punta de implantes. Eso a sabiendas de que el tratamiento pues de César llevaba pues una cierta complejidad, en el sentido de que necesitaba un tratamiento endodóntico para conservar los dientes de adelante, por también motivos que son un poquito ajenos a lo que el tema que estamos hablando. Entonces, digamos que la visión que nosotros tenemos en la clínica es preservar al máximo las estructuras dentales y las estructuras faciales que normalmente tenemos en nuestros pacientes, y no reemplazarlos por otras cosas a no ser que sean necesarios. Nosotros hemos sido muy cautos al respecto, y eso se ve en la cantidad de, en la calidad de tratamiento. O sea, no por poner un implante, por poner una prótesis, el paciente va a quedar mejor tratado, sino que el paciente agradece que él pueda sentir con los dientes. El paciente agradece que pueda sonreír y que pueda natural. Sentir que los dientes son naturales y son de él. Uh-huh. Y esa es la característica, pues con el debido respeto a todos los profesionales del área odontológica que piensan diferente, que digamos, la característica de la clínica. No damos un diente por perdido hasta que no haya otra posibilidad.
Claro, entonces esa es como una consigna pues que se tiene. Y entonces en esa vida de lo que falta de esos tratamientos, pues de todas maneras ya no se toca la estructura, ya vienes lo que nos estaba mencionando César anteriormente, ¿no? Ya es de alguna manera no tan compleja la situación.
Sí, o sea, de todas maneras hay ciertas situaciones en las cuales los dientes pueden recibir un tratamiento estético adicional, pero es un tratamiento estético que va a mejorar la forma de un diente que está allí establecido, y no un tratamiento estético que va sobre un implante para reemplazar un diente que uh-huh. pudiera haber sido tratado de otra forma.
Entonces ya muerde normal, o sea, su alimentación es total, sí, y absolutamente normal.
Totalmente normal.
Bueno, ¿qué deporte practica o qué actividad física realiza?
Toda la vida me ha gustado el fútbol, toda la vida he jugado fútbol, y en este momento pues estoy yendo al gimnasio, algo nuevo.
Exacto, de pronto el gimnasio no es de un deporte de contacto, pero el fútbol sí. ¿No tuvo temor algún momento de pronto de recibir un codazo, un golpe, precisamente debido a todas estas operaciones y a todo el riesgo que eso de pronto conllevaba?
No, incluso pues juego de central, siempre he sido como una persona que le gusta jugar durito. Entonces, pero siempre, obviamente, yo antes de comenzar a jugar y todo eso, siempre después de una cirugía o algo, le preguntaba a los especialistas si podía jugar, si pasaba eso, si pasaba lo otro. Entonces siempre cuidando como tal mi integridad y como el tratamiento pues que por pudiera jugar un partido no se vaya a dañar como lo que han hecho ellos.
Claro, es un temor, ¿no?
Sí, sí. O sea, pues la única recomendación es, o sea, César es una persona muy, o sea, de una complexión bastante uh-huh. fuerte y bastante grande, y no creo que nadie le vaya a meter codito, como se dice.
Sí.
Pero la recomendación es como la que le hacemos a todos nuestros pacientes que hacen actividades deportivas y que son exitosos en ellas. Siempre utilizar un protector intraoral para cualquier evento deportivo, porque nadie sabe qué le va a pasar y uh-huh. obviamente tener una protección interna, así sea una protección plástica, puede evitarle al paciente muchas dificultades cuando, pues, Dios no lo quiera, se enfrentan o se presentan este tipo de inconvenientes, pues, a nivel deportivo.
Uh-huh. Y en cuanto a la familia, ¿todavía está con sus papás?
Claro que sí.
Sí. ¿Y su mamá tenía el temor? ¿Qué dice ya de...?
No, ya ella uh-huh. ya superó todo eso. Ya uh-huh. Pues ella llegó un momento que, pues así, yo igual muy pequeñito, que digamos, póngale los 3 meses que empezó la primera cirugía, que ya pues ya cayó en sí, ya uh-huh. dijo que
adelante.
Hizo eso para adelante, a seguir el tratamiento, y esa mujer fue la que ha luchado con esas EPS y la que ha luchado con todas esas citas y con todo eso, la que se ha encargado uh-huh. de todo. Y ya lo último, ya decía que no, que ya estaba, pero mamá, que al menos que ya iba a acabar esto. Y bueno, y vea ya dónde vamos, y ya muy agradecida ella con Dios, con los médicos y pues con todas las personas que nos han ayudado.
¿Y profesionalmente usted cómo se ve en unos 5 o 10 años? ¿Trabajando en qué?
Yo quiero seguir con la carrera de medicina, sino con la hacer la profesionalidad en enfermería y seguir adelante. Y también ahí estoy viendo, uno es soñador, uno le gusta ¿sí? soñar en grande, entonces con algunos emprendimientos que quiero crear.
No, pues ante tantas esas dificultades, pero con ese espíritu fuerte que tiene César, pues yo creo que, profe, no va a haber como mucho, no, nada se le va a atravesar en el camino, parece.
Sí, sí, no, yo a César, o sea, le auguro un futuro muy, muy brillante en todo lo que quiere emprender. Y ese es el sentido, o sea, ese es el digamos, lo que el significado de la palabra diferencia, y de nuevo, y de la palabra compromiso y
entrega,
o sea, y de entrega uh-huh. de entrega, o sea, el lo que César nos ha contado el día de hoy ha sido como todo ese trasegar que le ha ayudado a fortalecerse internamente él, internamente a su familia, y ha logrado expandir esas dificultades y esa ganancia de nuevas experiencias hacia su entorno, y ha logrado modificar el entorno también. Entonces eso, pues, es una ayuda y es un compromiso que ha logrado César completar de manera muy exitosa, y esa es una de las cuestiones o de las ideas que teníamos para traerlo el día de hoy, o sea, contar un caso exitoso uh-huh. para que los oyentes aprendan de esta experiencia.
Claro, que es un asunto integral de familia, profesionales, que no están solos también, o sea, de pronto el impacto a los tres, al nacimiento, pues de todas maneras se puede superar, ¿no?
Sí, sí, o sea, definitivamente, en esto no estamos solos, no estoy yo como ortodoncista o no está el cirujano plástico, sino que es un equipo interdisciplinario que realmente vela porque el paciente, como César, sea exitoso en todo en las esferas del espacio, no solamente a nivel de la parte de nuestros saberes individuales, sino también a nivel de la parte global, que es lo más importante.
César Castaño, muchas gracias. Quiero que nos deje un mensaje final, algo, una reflexión que le esté rondando por ahí, o algo que usted nos quiera contar ya final, para dejar como conclusión en este espacio.
Que no hay batalla difícil en este mundo, que todo se puede lograr con constancia, con trabajo y con esfuerzo.
Claro que sí, es un buen mensaje, y que creo que vale para todas las esferas de la vida y también para todas las dificultades que en un momento nos depara, pues el estar vivos, ¿cierto? El estar vivos trae consigo todos estos riesgos, ¿no?
Sí, sí.
Muy bien, profesor David Francisco Gómez Gil, muchísimas gracias por habernos acompañado en este día del radioconsultorio de la Facultad de Odontología, y habernos traído a César un ejemplo de vida, ¿no?
Sí, sí, en efecto, un ejemplo de vida.
Gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Muy bien, a la asistencia técnica de Dagoberto Paternina en esta mañana del Radio Consultorio, y quien les habla, Carlos González, los invita para que continúen con nosotros.
Hasta este momento, los especialistas de la Universidad de Antioquia nos han acompañado en los radioconsultorios. Este es un canal directo del saber universitario con usted. Hasta pronto.